Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No sé si nuestros oyentes sabían que España ahora mismo está es la primera potencia mundial en cuanto a la magia. Por eso vamos a vivir dentro de muy poquitos días ese festival y ese Congreso Nacional de Magia aquí en Valladolid. Enseguida vamos a hablar de esos 60 magos que van a llenar nuestra ciudad. Pero también tenemos que seguir hablando de cultura, porque las veladas musicales en los castillos pues van a llenar esas 8 fortalezas de la provincia de Valladolid durante todos los sábados del mes de julio. Por supuesto, vamos también a conocer una historia muy bonita, la de un vallisoletano que ha decidido, gracias a su pasión por el ciclismo, pues ir recopilando dinero para poder donarlo a buenas causas. En esta ocasión ha ido a hacer la Transpiranaica, nada más y nada menos, y ha conseguido dinero para el CRAS, para esa asociación que ayuda a la protección de los animales aquí en Castilla y León. Por supuesto, también vamos a hablar con Javier León de la Riva o vamos a conocer los estrenos de cartelera. Y es que tenemos de nuevo la oportunidad durante todos estos primeros días del mes de julio, del 6 al 9, de contar aquí en Valladolid con ese Congreso Nacional de Magia que, bueno, pues no podía estar en otra ciudad. Y digo no podía estar en otra ciudad porque la verdad es que siempre su presidente ha estado muy pendiente de que se pueda celebrar en una ciudad tan mágica como Valladolid por muchos motivos. Fernando Arribas, muy buenos días.
Buenos días. Un y placer. Mágicos.
Y mágicos además también, porque decía yo al principio, ¿verdad?, que España está ahora mismo la primera potencia mundial en cuanto a la magia. Valladolid también ha contribuido mucho a ello y por eso celebramos ya esta 38 edición, nada más y nada menos, que el Congreso Nacional de Magia.
Pues sí, afortunadamente para los magos españoles estamos en primera posición del medallero mundial desde hace ya bastantes años, además.
12 años, ¿no?
Sí, sí. Porque, bueno, no sé si sabéis que los campeonatos mundiales se celebran uno cada 3 años. Uh-huh. El último ha sido el año pasado, 22, que se celebró en Quebec, que, por cierto, Valladolid estuvo postulado para organizar ese campeonato mundial. Llegamos a la final con Quebec y ganó Quebec, pero bueno, casi se hace en Valladolid el Mundial. No se pudo hacer ese, pero sí hacemos este campeonato nacional, claro. Este Congreso Nacional también, que van ambas cosas de la mano, y lo hacemos en la Feria de Valladolid desde el 4 al 9, el 6 al 9, como has dicho. Digo al 4 porque yo tengo en la cabeza que no salgo de allí preparando cosas, te imaginas, ¿no? Que bueno, menos mal que soy mago, si no... Y ahí estaremos con, pues, lo que decías, 60 magos participando,
compitiendo,
eso es, pero 500 magos ya inscritos para...
De todo el mundo
vienen hasta Valladolid, Fernando. Sí, sí, de muchos sitios, de muchos países vienen. Pero claro, mira, esta mañana me está escribiendo uno de Brasil, que ayúdame a buscar hotel, porque claro, tenemos los hoteles sedes que hemos cogido, pues los tenemos llenos, pero afortunadamente claro. Valladolid tiene muchas plazas hoteleras, no ha habido ningún problema para poderle ayudar.
Qué bien, la verdad es que llama la atención y sobre todo tenemos que estar muy orgullosos, y en eso te corresponde parte de todo lo que haces por situar, como decía yo, a Valladolid en ese primer nivel, por hacer que la gente venga, porque ya lo reconozcan también y Valladolid vaya ligado al mundo de la magia y podamos ver cómo grandes profesionales compiten dentro de ese congreso, que seguro que hay mucha gente, Fernando, que no conoce, pero que a mí me llama mucho la atención cada vez que preparo estas entrevistas contigo, saber todos los entresijos de la magia, todas las especialidades también que hay, todo lo que se valora dentro de estos congresos, que es muy curioso. Cuéntanos.
Bueno, Valladolid, en el año 95 organizamos ya otro campeonato nacional, porque se hace cada vez en una ciudad distinta, ¿no? Uh-huh. O sea, hace 28 años que hicimos el otro, también tuve el honor de estar organizando, ¿no? Por supuesto, con la ayuda del Círculo y del Osismo Vallisoletano, que es importante. Y los magos vallisoletanos, yo creo que están representados en el programa nacional por los premios que estamos consiguiendo, por lo que estamos haciendo, porque son muchas las cosas que se hacen sobre todo de magia en Valladolid. Fíjate que lo de las ferias en septiembre, llevamos ya, este es el 23 años que vamos a participar con magia ahora en la cúpula. Ha habido unos 10 años en Poniente y llevamos unos cuantos ya en la cúpula, que hacemos el oráculo de oro, que ha sido unos premios mundiales, que hacemos la almena mágica, el oráculo promesas, el festival de magia de cerca en la Facultad de Medicina todos los años. Es decir, son muchas las cosas que hacemos en Valladolid, y lo bueno que tiene es que el público de Valladolid sabe ya ver magia, entiende de magia y sabe, mucho.
Yo, ¿cómo se sabe ver magia?
Pues porque sabe diferenciar entre el bueno y el malo. A alguien que ve magia por primera vez le haces una cosa sencillita y puede flipar.
Alucina.
Pero la gente entendida, que ha visto ya mucho magia, ya sabe precisar. Es como el vino. Uh-huh. Hay quien entiende de vino y quien no. Y puedes decir, no, a mí me gusta o a mí no me gusta. Pero otro te dice, no, este tiene más tanino, tiene fondo de sabor a cuero. Tú me entiendes,
sí,
¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Hay una cosa muy interesante de los magos, y es que, dicen que las mujeres sabéis hacer dos veces, dos cosas a la vez, ¿no?
Sí.
Y que los hombres no. Los magos seguro. Porque los magos tenemos que hacer una cosa y pensar otra distinta, que es lo que no se ve. Es lo que nosotros llamamos la vida interna y la vida externa de un efecto de magia.
Ajá.
La vida externa es lo que el público ve, pero la vida interna es lo que el mago está haciendo o pensando mientras el público ve la externa solamente.
Qué curioso, la verdad.
Sí.
Y dentro de esa magia, dentro del certamen además también, pues estáis valorando muchas destrezas, como decíamos. Hay una magia general de manipulación, hay magia también de grandes ilusiones, de mentalismo, que lo hemos comentado.
Claro.
Y magia para la infancia. Es decir, que
sí.
Es que decía yo que había muchas especialidades también, que a lo mejor la gente habla de magia y es magia, pero claro, también os podéis especializar en diferentes tipos
claro,
de magia.
Claro, la magia o el ilusionismo, como los ilusionistas nos gusta decir, porque magia y también hay la magia negra, y nosotros no tenemos poderes. Nosotros creamos la ilusión de que tenemos poderes, que es parecido, pero no es lo mismo, ¿vale? Y claro, es muy demandada la magia para la infancia, la magia para niños. Hacer fiestas de niños con un mago es quizá de las cosas más demandadas. Entonces es una de las especialidades que hay dentro del Campeonato Nacional.
Y cuéntanos qué es lo que vamos a vivir durante esos días, porque sé que la programación también es extensa, que vamos a vivir, como dices tú, con 500 magos aquí en Valladolid. ¿Qué es lo que le espera al público vallisoletano? ¿Qué puede vivir esos días dentro de este congreso?
A ver, por supuesto, en la ciudad se va a crear un ambiente mágico, porque, por supuesto, hay... Pues imagínate 500 magos haciendo cosas aquí en la ciudad, pues te puedes imaginar. Pero sobre todo, el congreso está hecho para que los magos estén viendo conferencias. Hay cuatro patas dentro del congreso. Una de ellas es el campeonato y es la más importante, ¿vale?
¿Vale?
Otra es las conferencias. Traemos 8 conferenciantes para darnos a los magos conferencias. Otro es los dealers, los vendedores de magia, que vienen más de 30 magias del mundo, tiendas de magia del mundo, a vender cosas para los magos. Y luego, la que más afecta al público de Oli son las galas. Entonces, los magos ven las galas y esas galas luego se repiten para el público. Vale, ahí, por supuesto, van a venir los actuales grandes premios mundiales, los que han ganado el año pasado, incluso el gran premio, porque dentro de al final compite el ganador de mentalismo, grandes ilusiones, magia general, manipulación, entonces, compiten entre sí y sale el gran premio. Ese gran premio que está contratado para venir es un belga este año, pero ojo que las dos ediciones anteriores han sido españoles, diferentes españoles, pero españoles también. Y por supuesto están contratados para venir. Con lo cual tenemos primeros premios mundiales, no solamente de este año, sino ediciones de mundiales anteriores. Las galas van a ser increíbles.
¿Cuándo van a ser esas galas?
El día 6 y el día 8, el jueves 6 y el sábado 8.
Uh-huh.
Y bueno, pues si alguien está interesado en adquirirlas, el sitio es entradas.magiavalladolid.es. Magiavalladolid.es es el dominio donde hacemos también lo del Festival de Magia de Cerca, ya lo hemos contado más veces. Pues entradas.magiavalladolid.es, ahí están las galas a la venta.
Pues ahí todo el mundo que quiera va a poder disfrutar de esas galas, pero estoy convencida que, Fernando, vais a disfrutar muchísimo de ese congreso, del campeonato, del que va a salir después también, quien va a ganar o quien va a ir directamente al campeonato europeo, ¿verdad? En 2024
sí,
en Italia.
Por primera vez hemos hecho que los ganadores, tanto de escena como de cerca, les vamos a pagar la inscripción y para hacer el campeonato europeo y para representar a España, claro que
pues
sí.
Pues esperemos que España esté muy bien representado y que también los vallisoletanos tengamos ese orgullo de haber contribuido
claro que sí.
Sigamos aquí haciendo ilusión y magia, que es lo que siempre nos estáis cada vez que nos visitas. Gracias, Fernando.
Gracias, Marta.
Tô procurando barraco para alugar, puxadinho já não dá mais para ficar. Marquei tempo para acertar o financeiro, mas o prazo estourou, vou lá. Un quincinete sopra gente te assora. Da minha sora eu não posso reclamar. Segunda, sexta, gente hermosa no trabalho e de noite un jeitinho.
Y es que tenemos que seguir hablando de cultura y de música, la que vamos a tener durante ese programa estival maravilloso que esta misma mañana ha presentado la Diputación de Valladolid. Veladas musicales en los castillos. 8 fortalezas se han preparado ya para acoger dentro de su conjunto del patrimonio precioso que tenemos en la provincia de Valladolid, pues esa música variada, además de heterogénea en diferentes géneros, que nos va a contar enseguida Víctor Alonso. Buenos días, Víctor.
Hola, muy buenos días, Marta. ¿Qué tal todos?
Cuéntanos, porque vamos a tener de nuevo ya la 22ª edición de las veladas musicales en los castillos para este mes de julio, que seguro que va a ser el deleite de muchísimos vallisoletanos que se acercan a estas fortalezas.
Sí, como muy bien has dicho, la Diputación de Valladolid pues sigue apostando un año más y ya son 22 ediciones ininterrumpidas por la conjunción del patrimonio y de la música en su programa estival de las veladas de los castillos. En 8 fortalezas de incuestionable valor histórico y artístico de nuestra provincia, pues saldrán a escena a partir de mañana y durante los 4 sábados del mes de julio, es decir, los días 1, 8, 15 y 22 de julio, 8 espectáculos de diferentes estilos y con la calidad como nota predominante, como siempre en todos ellos. Mañana mismo, el día 1, comenzamos en Torrelobatón y en Íscar con las actuaciones de Seiva y Paco Arrojo, y así sucesivamente durante los días del 8 de julio en Portillos y Trigueros del Valle, el 15 de julio en Villafuerte y en Piedra, y el 22 de julio en Montalegre y en Simancas. Como bien conocen, por las veladas de los castillos es un momento espectacular para acercarse a la provincia, para acercarse a nuestros pueblos, para disfrutar de los mismos, para disfrutar pues de nuestra música y de nuestro patrimonio, como ha comentado anteriormente. En esta 22ª edición, así como en las anteriores, pues estamos manteniendo una cuidada atención en la selección de los artistas que participan, que ha dado como resultado pues una combinación muy heterogénea de géneros, que van desde el folclore castellano, malagueño, portugués, a cargo del Nido, los Malagatos o Sevilla, respectivamente, que anteriormente yo también le he citado, hasta el rock andaluz de Javier de Medina o el pop rock de Brown. También hemos contado con la música ligera de pop show de Paco Arrojo, la música de Ana Alcaide, conocida por la banda sonora de Toledo, y el sello personal de Seila, compañera de Julián Olivares, que fusionan a la perfección pop, rock, folk y jazz. Y en esta cuidada selección de grupos, pues intentamos siempre que sea de lo más diversa y del agrado de todo el tipo de público. Así también tenemos representación internacional que corre a cargo de Seiva, un grupo de folk portugués, y también muy importante, que siempre estamos muy atentos, como no puede ser de otra forma, es a la representación vallisoletana que corre a cargo del dúo vallisoletano de pop rock de Blaun, y también contamos con otra persona vallisoletana como es Nacho Prada, componente del grupo El Nido. Sin duda alguna, pues es un momento espectacular para acercarse a los municipios que anteriormente he citado, y no solo para el espectáculo, para poder disfrutar de los municipios, de darte una vuelta, de la gastronomía, un momento pues para pasar un sábado agradable en los municipios de la provincia de Valladolid, recordando siempre que la entrada es gratuita hasta completar aforo. Por lo tanto, sí que se recomienda a las personas pues que vayan con la antelación suficiente, porque siempre tienen una grandísima aceptación estas actividades, y siempre pues es interesante ir con tiempo y poder disfrutar no solo del espectáculo, sino también del municipio.
Claro que sí, porque es yo creo que una cita ya indiscutible en el verano vallisoletano de la provincia de Valladolid, que preparáis con muchísimo mimo y gusto, como nos has explicado, Víctor, desde la Diputación, para poner en valor no solo ese patrimonio, ¿verdad?, con todos los castillos a los que se van a poder escuchar y disfrutar de la buena música, sino yo creo que todo el conjunto al final de nuestra provincia, porque tenemos seguramente esa velada musical que nos acompañará por la noche, pero por la tarde podemos disfrutar de todo lo que nos ofrecen pueblos como Tiedra, como Íscar, Torrelobatón o Trigueros del Valle, porque al final también hacemos de esto pues un reclamo turístico para todas aquellas personas, ya no solo de Valladolid, sino de fuera, que puedan venir a disfrutar de una música en castillos, que es que eso es algo que yo creo que pocas veces podemos hacerlo, disfrutarlo, y vosotros nos dais la oportunidad cada verano, que como dices, está siendo muy reclamado, y por eso llevamos ya 22 ediciones.
Sí, sin duda. El hecho de realizar este evento es para poner en valor las cuestiones que se comparten en un momento, como es el patrimonio, nuestros castillos, que son un reclamo ya de por sí muy importante, junto con la música. El acudir a este evento pues es una sensación única que las personas que han ido siempre repiten, por eso la importancia de este evento y el reclamo para otras nuevas que se acercan. Y una vez que tienes la previsión de acudir a este tipo de evento de las veladas de los castillos en nuestros municipios, siempre es muy aconsejable ir con el tiempo suficiente pues para volver a dar una vuelta en muchas ocasiones en los municipios en los que se viene a actuar, porque casi siempre, creo que siempre, hay otros grandísimos reclamos en estos municipios, en estos pueblos, pues para pasar una tarde, pues seguro que inolvidable. Siempre la hostelería está ahí para completar nuestras actividades o completar nosotros las suyas, y siempre somos todos muy bien acogidos en nuestros municipios para poder disfrutar de la provincia de Valladolid.
Pues desde este mismo sábado, todos los sábados de julio a partir de las 9:30, tenemos esa oportunidad con entrada gratuita hasta completar aforo de poder ver las veladas musicales en los castillos en este año y en este verano del 2023. Gracias, Víctor. Un beso muy fuerte.
Marta, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y por supuesto tenemos también que buscar el norte con nuestros compañeros del norte de Castilla. Ana Nguyen, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos qué tenemos que tener claro de esta semana, de todo lo que ha pasado en Valladolid.
Bueno, pues yo destacaría, por ejemplo, una noticia que ahora mismo ocupa un lugar destacado en nuestra web, y es la de Renault, ¿no? Que ya ha emitido un informe al juez con el robo, con el entramado de robos que ha habido durante agosto de 2021 y enero de 2023, y estima nada más y nada menos que en 1,2 millones de euros el valor de las piezas robadas. Es una suma, desde luego, más que abultada, ¿no?, que se recoge en ese informe, que digo que sí, ya se ha remitido al juzgado, y en el que se detallan pues esas anomalías en el inventario informático que llegaron, fíjate, obligaron a parar la producción. Hasta ahí llegaron. Hay 6 sospechosos y, bueno, que están siendo investigados, y veremos cómo acaba este tema.
Por supuesto, estamos todos muy pendientes porque, como dices, afectó mucho a una de las principales fábricas de Valladolid. Tuvieron que parar producción y es que la cuantía es valiosa, ¿eh? 1,1 millones de euros, ahí es
pues
nada.
Sí,
pues a ver si se aclara todo.
Uh-huh.
¿Qué más tenemos que tener claro?
Sí. Yo destacaría también, pues otra vez nos hemos visto en el punto de mira nacional, ¿no?, por esa guerra de banderas en la que ha derivado el Día del Orgullo LGTBI, pues a cuenta de la enseña arcoíris, ¿no?, que el Grupo Socialista desplegó en la ventana de su despacho en las Cortes después de que Vox se negara a poner cualquier simbología en apoyo al colectivo. El presidente del Parlamento advirtió a los socialistas con mandar a personal de seguridad, incluso con ir a los tribunales. Bueno, al margen de estos rifirrafes políticos, lo cierto es que cientos de personas, un año más, se calcula que unos 1.600 pues volvieron a salir a la calle pues para recordar que amar no es un delito y que no hay que dar pasos atrás.
Sobre todo que hay que respetar a todo el mundo y tener esa libertad y tolerancia, por supuesto, en nuestra sociedad, para que todos podamos convivir de manera mucho más amable. ¿Qué más cuestiones, Ana?
Pues muchos vallisoletanos habrán visto esta semana esa nube negra al atardecer, y bueno, pues hemos sabido que procedía de los incendios de Canadá.
Fíjate,
que
a mí me sorprendió.
De distancia, ¿sí? Y es que además no solo ha llegado, sino que se ha dejado notar en las temperaturas en Valladolid. Pues, por ejemplo, el martes las previsiones apuntaban a que íbamos a llegar a los 35 grados y finalmente apenas llegamos a los 30, y los expertos lo atribuyen a eso. Es un hecho insólito, lo dice la propia Agencia estatal de meteorología, pero que con el cambio climático, desde luego, yo creo que cada vez van a ser más frecuentes este tipo de episodios.
Fíjate que al final todo está conectado, incluso hasta el tiempo, que lo que pasa en Canadá nos puede afectar
Canadá,
a Valladolid.
Efectivamente.
Fíjate, la verdad es que sí, sorprende, pero bueno, parece que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de fenómenos. ¿Y alguna otra cuestión, Ana, que quieras compartir?
Pues mira, ya a las puertas del fin de semana yo acabaría con una de estas historias que nos hacen sonreír, que esta semana han sacado del anonimato, aunque sea mediáticamente hablando, pues al palentino Eric González.
Ay, por Dios,
y al dueño de la cafetería Panísimo Raúl Manrique, sí. ¿No? Pues resulta que Eric opositaba al ejército, a las vacantes de tropa y marinería, decidió desayunar la cafetería que está cerca de la delegación de defensa. Y resulta que se fue al cuarto de baño para lavarse las manos, como le explicó a su compañero Álvaro Muñoz. En ese momento el dueño del local tuvo que irse, cerró el bar con Eric dentro y bueno, pues ahí se desencadenó este episodio que ahora nos hace sonreír, pero que desde luego angustioso para alguien que está a punto de hacer una oposición con lo que eso significa, ¿no?
Sí,
el joven
no
llamó
imaginar.
A su padre, que no se lo creía, llamó al 112, que tampoco, y a la delegación de defensa incluso, que bueno, que se lo tomaron a risa, le permitieron hacer el psicotécnico, lo ha aprobado, y bueno, un final feliz, ¿no? Pero desde luego una situación en la que ninguno nos querríamos ver. Pues eso, a las puertas de una oposición.
Estoy segura, la verdad es que pobre los momentos que tuvo que vivir de angustia, incluso
pues sí.
Fue prácticamente él el que salió por la ventana exterior, pero es que
sí.
La verdad es que ahora sí, como dices, nos reímos, pero madre mía, todo lo que tuvo que pasar Eric y todo lo que le ayudaron, ¿verdad? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los bomberos de Valladolid.
Y los bomberos, efectivamente.
Claro, sí. Pues gracias, Ana, como siempre, por haber estado una semana más con nosotros para hacernos ese resumen de todo lo que ha pasado en Valladolid esta semana. Un beso muy fuerte.
Buen fin de semana.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Y estoy convencida que muchos de nosotros y de nuestros oyentes nos ponemos retos, metas que queremos superar para superarnos a nosotros mismos y para conseguir, ¿no?, pues algún objetivo. Eso es precisamente lo que hace un vallisoletano, nuestro siguiente protagonista, que poca gente yo creo que lo puede hacer, pero él lo ha conseguido. Ha hecho la Transpirenaica, que es una prueba durísima con la bicicleta, que va desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. Son, si no me equivoco, unos 1000 kilómetros en etapas de 80 y 100 kilómetros con un desnivel de 10.000. Claro, para nosotros a lo mejor que no entendemos mucho, no entendemos la importancia y sobre todo la trascendencia de esta prueba y la dureza de la misma. Pero él la ha conseguido y además con un fin muy bonito. Así que mejor que nos cuente Alberto Sanz todo lo que ha conseguido. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte para hablar de ese gran reto que te propusiste a ti personalmente, el de hacer la Transpirenaica, que claro, para nuestros oyentes que a lo mejor no lo conocen, Alberto, ¿cómo podrías describir esta prueba?
Bueno, pues yo lo describiría como un reto, ¿no? Realmente, un objetivo claro en el que, bueno, pues conlleva bastante foco y bastante decisión y, bueno, aparte de un entrenamiento físico, lógicamente, pero bueno, es algo que bueno, yo creo que si todos con un poquito de preparación, con un añito y nos lo proponemos, podemos cumplir grandes objetivos.
Sí, a mí me parece muy complicado, por mucho que lo intentes, creo que tienes que estar muy bien preparado físicamente para hacer 100 kilómetros al día en bicicleta de montaña por unos desniveles de más de 10.000 metros. Yo creo que de verdad es algo que es para quitarse el sombrero, para aplaudirte y sobre todo para agradecerte ese grandísimo esfuerzo que lo haces porque te gusta la bicicleta de montaña, pero porque también cada reto que te propones, Alberto, siempre buscas ayudar a alguien en concreto, ¿no? ¿A quién has querido ayudar con este reto de la Transpirenaica?
Sí, bueno, al final, el alma del reto, del objetivo, era hacer algo sin ánimo de lucro e intentar dar ese pequeño ejemplo de que lo grande siempre lo llevamos dentro y de que realmente podemos cruzar desde un mar hacia el otro cuando realmente queremos ayudar y aportar valor, ¿no? Uh-huh. Pues, en este caso yo decidí aportar todo lo que recaudé en unas papeletas que vendí haciendo varios sorteos con varias empresas o gente que ha querido colaborar y luego yo también personalmente colaborar con ello, y todo lo que se ha sacado se ha donado al CRAS, que es un centro de recuperación de animales silvestres. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista es algo que me llegaba, que me vibraba así y que lo he decidido hacer así, ¿no? Y creo que es una parte de la naturaleza, la fauna es algo tan importante que me parece que esta gente hace un gran trabajo y
claro que sí.
Era digno de aportar.
¿Y a ti por qué te gusta tanto la bicicleta de montaña? ¿Por qué estás tan vinculado con el medio ambiente y por qué quieres contribuir siempre con esos granitos de arena a hacer un mundo mejor y sobre todo que se cuide mucho más nuestra naturaleza?
Bueno, pues porque creo mucho en la verdad de la naturaleza y de que realmente de ahí venimos, de ahí provenimos, y creo que es algo que hay que cuidar. Y bueno, pues toda la parte animal me parece algo importante y que me gusta ir por todas las zonas de alta montaña y la zona de montaña, incluso en Castilla y León, todas las zonas de montaña que tenemos, y poder seguir viendo fauna y poder, creo que eso me engrandece, me gusta. Me gusta un montón, y si a eso le sumas, bueno, pues la parte de la bici de montaña, el pilotaje, la conexión y todo lo que yo me llevo en este caso de la bici, pues juntamos la parte que me gusta de la bicicleta y del deporte con la parte más emocional que me gusta de la naturaleza.
De todo lo que has hecho a lo largo de todo este tiempo y de todo ese amor por la naturaleza y por la bicicleta, ¿la Transpirenaica ha sido lo más difícil, Alberto?
Sí. Sí, realmente sí. Tampoco he hecho grandes pruebas a nivel internacional o incluso a nivel nacional, pero en mi caso sí, sí que había hecho pruebas de 2 o 3 días seguidas, pero nunca había hecho 7 etapas seguidas, 20.000 metros de desnivel y cruzar más de 100 kilómetros todos los días con la bici de montaña. Bueno, con la bici de carretera es duro, pero bueno, es un poquito más llevadero. Sin embargo, la bici de montaña hay muchas zonas que no te permite bajar el pie. Entonces, bueno, pues me ha parecido de lo más duro a partir del cuarto o quinto día. Siempre el cuerpo siempre se viene abajo, pero bueno, uno de los aprendizajes es que la mente siempre
ayuda, ¿no?
Mentalmente siempre acaba antes la mente que el cuerpo. El cuerpo siempre puede mucho más. ¿Sabes?
Sí, fíjate.
Sí, sí. Nos
pues pensé que era al revés, que el cuerpo desfallecía y que la mente era la que conseguía empujarle para poder acabar los retos que nos marcábamos.
A nivel mental, sí. A nivel emocional, no. Ajá. La mente a nivel emocional no aporta mucho valor. Lo que realmente te hace seguir es la emoción. Siempre es la emoción. En cualquier cosa que hagas, el querer llegar, el querer acabar, el querer ver a alguien que esté al otro lado, el querer, un mensaje, lo que sea, todo eso es lo que te va dando fuerza, más que a nivel mental, ¿no? Al principio sí, para hacer cosas pequeñas, sí, te aporta mucho la mente, que te venga, va, que sí que puedo, venga, que llego. Para hacer cosas pequeñas sí, pero para cuando quieres hacer algo más, un poquito más grande, te aporta más la emoción que la mentalidad.
Pues Alberto lo ha conseguido terminar la Transpirenaica, y además sé que en alguna de las etapas incluso has llegado entre los 10 primeros, que es que no es que haya sido a rebufo, sino que encima estabas ahí peleando.
Bueno, yo soy un amateur en este sentido, pero bueno, sí que es verdad que me gustaba el formato de esta carrera, que sigue siendo así, porque había una parte en la que es un tramo cronometrado y el resto de la etapa no, entonces vamos a decir que de 100 kilómetros solo había cronometrados 30 o 35, 40, dependiendo del día. Entonces eso te aporta esas ganas de querer hacerlo bien, y el resto te aporta las ganas de querer vivir la experiencia. Sí. Entonces me gustaba mucho ese formato, y sí, sí que es verdad que bueno, en la primera etapa y en la segunda, en las 3 primeras etapas, intenté hacer lo mejor posible y sí que entré dentro del top 10. En una de ellas hice el tercero, pero bueno, no era lo que buscaba, mi objetivo no era... no era la competitividad, sino la conexión, la naturaleza y la experiencia.
Pues reto conseguido, te has llevado esa experiencia y sobre todo también además has ayudado al CRAS a poder seguir con ese trabajo tan maravilloso que hacen. Así que Alberto, gracias de verdad por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese granito de arena que siempre estás intentando pues aportar y contribuir para que nuestro mundo sea un mundo mejor. Un beso muy fuerte.
Un beso a ti también, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto, como cada viernes, vamos a escuchar la reflexión desde su barrera de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído este último viernes
de
julio.
Seguimos hablando del nuevo ayuntamiento.
Perfecto.
Porque estoy seguro de que nuestros oyentes recuerdan y el pasado viernes dediqué mis comentarios a la constitución del pleno y elección del alcalde en el ayuntamiento de Valladolid.
Sí.
Y que ante la duración del mismo y muy especialmente ante la longitud de la intervención del exalcalde y el contenido de la misma y la ponderada intervención del nuevo alcalde, dejé para esta semana comentar las mismas con más detalle. Y me resulta especialmente grato cuando la intervención del exalcalde, que por cierto había anunciado que él no sería el portavoz del Grupo Socialista Municipal, aunque estoy seguro que su intervención la elaboraron a medias entre los dos, me la dedicó en gran parte a mí y a la herencia recibida hace 8 años, en la que accedió a la alcaldía a pesar de haber perdido por segunda vez las elecciones frente a mí, precisamente, y por cierto, sin hacer ninguna referencia al grupo municipal del PP, cuyos integrantes padecieron sus caprichos durante 2 mandatos, salvo para decir que no habían colaborado con él. Seguramente olvidó que nada más llegar, lo primero que hizo fue aprobar la subida de la compensación a los concejales sin dedicación, el aumento de la asignación económica a los grupos municipales y el número de los contratados eventuales por estos. Por cierto, el alcalde al que sucedió hace 8 años rebajó el sueldo de todos los concejales y el personal eventual en un 10% y el mismo alcalde se rebajó en un 15% su propio sueldo. Comenzó explicando a su alcalde y a todo el auditorio allí presente cómo se elige un alcalde, algo que precisamente yo hice la semana pasada con los alumnos de sexto de primaria del Colegio del Apostolado. Para pasar enseguida a criticar él, por supuesto, en su primer mandato, que se le llamara alcalde ocupa, algo que él no haría nunca con Carnero, aunque lo hubiera ganado en votos. Por cierto, la diferencia entre el PSOE y el PP fueron 750 votos a favor del PSOE en estas últimas elecciones y hace 8 años la diferencia a favor del PP fue de varios miles de votos. Y además, en aquella ocasión hubo una candidatura pirata, la de candidatura independiente, que diseñó un logo electoral muy similar al de Ciudadanos que confundió a muchos electores, quienes queriendo votar a estos últimos, es decir, a Ciudadanos, utilizó la papeleta de candidatura independiente. De otra forma, el PP y Ciudadanos hubieran tenido la mayoría. A renglón seguido lamentó que a él no le entregó el bastón a su alcalde predecesor, como él sí hacía con Jesús Julio, olvidando que cuando él tomó posesión hace 8 años en la alcaldía, el anterior alcalde había tenido que dimitir por ser condenado por desobediente y que en aquel momento ni siquiera era concejal, y por si esto fuera poco, ni fue invitado al acto. Como ven, puesto a mentir, es de la misma escuela que el presidente Sánchez. Y a continuación, recordó afirmaciones despectivas y otras lindezas que le dedicaron a él sobre sus primeras decisiones y nombramientos, rechazando que ni el gobierno se estaba produciendo en ese momento fuera un pacto de perdedores, como tampoco lo fue el que le aupó a él a la alcaldía hace 8 años. Y acto seguido, inició una exhibición de sus logros con respecto a la herencia recibida, y en ningún momento fue capaz de hacer la más mínima autocrítica de sus 8 años de mandato. Aprovechando su intervención para cuestionar el apoyo de la Junta de Castilla y León, como podría pensarse, dada la presencia del acto del presidente, el vicepresidente y algún consejero de la Junta, aprovechando para censurar al consejero de Industria y acto seguido presumir de dejarle un presupuesto de 404 millones frente a los 300 que recibió él. Y el aumento de un presupuesto se consigue, hay que recordarlo, o bien subiendo los impuestos y las tasas, que por cierto mintieron cuando dijeron que no los habían subido, pues el IBI subió automáticamente al revalorizar el valor catastral, sin corregir los índices, que era lo que hacíamos nosotros. También aumenta el presupuesto cuando aumenta la recaudación por las multas o cuando aumentan las transferencias del Estado. Y hay que recordar que con la pandemia hubo una importante cantidad de dinero que llegó a los ayuntamientos. Presumió de dejar una liquidez de 116 millones frente a los 60 que recibió él, ocultando que eso se debe a su incapacidad año tras año para ejecutar los presupuestos y que, por cierto, un ayuntamiento no es una caja de ahorros. También afirmó que el valor patrimonial del ayuntamiento se había multiplicado por 3 en estos 8 años. Seguro que la revalorización de solares, locales e instalaciones municipales se hizo gracias a la varita mágica de su concejal de Hacienda. Dentro de esa herencia presumió de la presencia de Valladolid en Eurocities, junto a otras 200 ciudades, de una cumbre ministerial próxima, sin despejarnos si su santidad vendrá a Valladolid en Falcon como la última vez y si paseará después en bicicleta, después de acordonar una zona de paseo para poder sufrir los comentarios y las voces de los ciudadanos. Le anunció al nuevo alcalde que los conciertos de ferias ya estaban organizados, que vendrá la vuelta ciclista, por supuesto, previo pago del canon correspondiente, y más tarde los premios Goya, que a la larga, vamos a decirlo ya, tendrán un coste aproximado de 10 millones de euros, con una reversión que, salvo en hoteles y restaurantes, y bienvenida sea, es más que dudosa. Anuncia la llegada, fuera de toda duda, de dos empresas, Swiss Mobility e Innovat, que siguen acumulando retraso tras retraso y que ojalá sean realidad. Ciertamente han adquirido el Teatro de Lope de Vega y las Catalinas, pero hoy están sin haberse actuado en lo más mínimo en ellos. Presume de una intervención de renovación de 70 calles, algo que siempre hemos hecho en agosto, pero claro, este año había elecciones y es evidente que en agosto se molesta menos a los vecinos. Y por supuesto afirmó que la flota de Aubasa, cuando él llegó, era la más antigua de España, olvidando que cuando llegamos al gobierno municipal en 1995, a los autobuses se accedía subiendo 3 escalones, sufriendo un humo negro que salía por los tubos de escape, y que con nosotros llegaron los autobuses de plataforma baja, movidos a gas, las marquesinas que informaban del tiempo de llegada de los autobuses, la sustitución de los monobuses de cartón por los de plástico, el monobús joven, el enlace entre dos líneas sin pagar dos billetes, los autobuses de búho, etcétera, etcétera, renovando en su totalidad la flota. Continuó presumiendo de la bajada del número de parados en Valladolid, aunque cuando entraron en el ayuntamiento, aunque hubo muchos que entraron en el ayuntamiento y las empresas municipales, pero olvidó que bajo su mandato el padrón municipal perdió 300.000 habitantes y el ayuntamiento 2 concejales. A continuación, continuó arremetiendo contra la presencia de Vox en el gobierno municipal. No creo que este partido, y por cierto constitucional y no como los socios del PSOE, y partido respetuoso con las instituciones, no como los amigos de Pedro Sánchez, está por censurar la Seminci, que además pasa a depender de la alcaldía. Una ocasión, por cierto, en la que se refirió en positivo al alcalde León de la Riva. Nada de eso se desprende de la intervención de Irene Carvajal en el propio pleno. Por cierto, es el único alcalde que se recorría la alfombra roja en la inauguración del festival todos los años. También se refirió al futuro del TAC como si fuera un invento suyo. Y, por supuesto, puso en duda el futuro del diálogo social, como si para dialogar es imprescindible poner unos cuantos miles de euros para compensar a los dialogantes. Por supuesto, ninguna referencia a los atascos provocados por la demencial ordenación del tráfico, a la proliferación de inútiles ciclocarriles, mientras buena parte de los ciclistas y usuarios de patinetes sigue circulando impunemente por las aceras, al número de museos abiertos y cerrados por uno y otro alcalde, al número de salas de exposiciones abiertas, reformadas y cerradas, al número de piscinas y polideportivos construidos, al número de comisarías de barrio abiertas, al número de plazas de aparcamiento creadas y suprimidas, al de centros cívicos y de mayores, de vida activa, los llaman ahora, todo ello comparando la herencia recibida con la que él deja al nuevo alcalde. Olvidó, por supuesto, el parque forestal que iban a hacer en el Cerro de San Cristóbal, el parque y el parque agroalimentario que sigue sin novedad en descanso. y ayer mismo nos enteramos de que la futura Ciudad de la Justicia no estará terminada antes de 13 años. Todo un éxito. Tampoco recordó las sentencias judiciales que declararon nada menos que anticonstitucionales algunos de sus decretos. Y remató su intervención poniendo en cuestión los grandes proyectos del nuevo equipo de gobierno, desde el soterramiento, la ciudad deportiva de Real Valladolid, la reforma del puente del Poniente, la reducción de zonas de bajas emisiones, y mintió, como siempre, descaradamente, al hablar de la operación de la integración ferroviaria y la supuesta deuda de 400 millones del ayuntamiento, llegando a apuntarse, además, el traslado de los talleres de Renfe, que ya estaban totalmente trasladados cuando él accedió a la alcaldía, ignorando todas las obras realizadas en la operación de integración del ferrocarril desde el soterramiento en el Pinar de Antequera, la mayor parte del desvío de mercancías, etcétera, etcétera. Por cierto, para tratar de hundirme políticamente, sigue sin olvidar las dos elecciones que perdió contra mí y el miedo a perder una tercera, y por ello me llevó a los tribunales con el tema de las Conforlete, pidiendo nada menos que 9 años de cárcel para el anterior alcalde y 27 de inhabilitación. Y, por supuesto, al disgusto que se llevó cuando primero la Audiencia Provincial de Valladolid y después el Tribunal Superior de Justicia me absolvieron por unanimidad de los 6 miembros de ambos tribunales. En fin, como ven, el tema del alcalde da para mucho, y no hemos hablado de la limpieza de calles, el mantenimiento de jardines, la seguridad ciudadana, las calles pintadas de colorines, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no habrá más remedio que dejar para la próxima intervención los comentarios sobre el discurso de cierre del pleno del nuevo alcalde, Jesús Julio Carnero García.
Pues seguiremos.
Hasta la semana que viene.
Seguiremos entonces hablando de este tema. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión híbrida e híbrida enchufable.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Y por supuesto vamos a hablar de los estrenos de cartelera. Natalia Viloria, buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos por nuestro cine, aunque nos van a hacer llorar. Últimas voluntades.
¿Cómo estás?
Ahora bien. ¿Y tú?
Contento de que estés fuera.
¿Qué pasa, Coque?
Es un cuchitril de protección oficial.
Pero está en el mismo patio de vecino.
Justo en el mismo.
Hola.
A ti no te conozco, ¿dónde has salido?
Soy el vecino de arriba.
Bueno, tú haz migas con nosotros y que al aburrirte no te vas a aburrir.
¿Qué hace aquí la cuñada?
¡Vosotros!
Pues la propia vida del protagonista nunca ha sido sencilla. Hay un hecho que siempre le ha atormentado y es que abandonó a su hijo cuando tenía tan solo 1 año de vida. Cansado de estos sentimientos, decide enfrentarse a su pasado y recuperar el amor de su hijo. En esta película encontramos como protagonista principal a Fernando Tejero, acompañado de Óscar Casas, Carlos Santos, Adriana Ozores y Nerea Camacho.
Bueno, pues una dura historia, que también vamos a tener otra y otro drama con unicornios.
Es la idea que nos han metido en la cabeza de que el amor es posesión.
¿Y no es así?
No.
Va, bro.
No me compares, no me compares. No me llegan a los abdominales. Una como yo cada siglo sabe.
Rubén Miró, me han destacado como una de las mejores fotógrafas de este país.
Bienvenida.
Gracias.
Ella maneja.
Pues Isa lo tiene todo. Es inteligente, guapa, joven, espontánea y segura de sí misma. Feminista y poliamorosa, defiende su vida con uñas y dientes. Cuando Guillem le propone ser una pareja monógama, Isa no está tan segura de querer cambiar su vida. Ante su falta de decisión, él decide romper la relación y ella tiene que volver a casa de su madre y viviendo en un mundo de apariencias y comodidades a golpe de likes y juicios morales en las redes sociales.
Bueno, pues un tema muy de actualidad también. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con una de animación, sobre todo para los adolescentes. Ruby, aventura de una Kraken adolescente.
El océano
Es un mundo lleno de misterios. Los humanos saben más de la superficie de Marte que del fondo del océano. Y las criaturas marinas que viven allí, bueno, hasta las que te imaginas, no te las imaginas como realmente son. Por ejemplo, el todopoderoso Kraken, un monstruo sanguinario que hunde barcos. Pero, ¿de dónde se sacan esas cosas? Los Kraken son criaturas majestuosas y nobles protectores.
Soy Ruby Gilman.
Pues sí, Ruby Gilman, de 16 años, solo quiere llevarse bien con el resto de alumnos del Instituto Oceanside High, pero siente que le dan la espalda. Ayuda con las matemáticas a un compañero del que está enamorada en secreto, pero él solo la admira por su facilidad con los números. No puede juntarse con los alumnos populares en la playa porque su sobreprotectora madre le tiene prohibido tajantemente zambullirse en el agua. Cuando Ruby decide desobedecerla y entra en el mar, descubre que desciende de las grandes reinas guerreras de los Kraken y que está destinada a heredar la corona de su recién abuela. Los Kraken juraron defender los mares de las codiciosas y altivas sirenas y la batalla comenzó mucho tiempo atrás. Sin embargo, Ruby tendrá que solucionar un problema grave. Da la casualidad de que la recién llegada al Instituto Chelsea es la más popular, la más guapa y en realidad es una sirena. La joven Kraken tendrá que aceptar su linaje y hacer acopio de fuerzas para salvar a sus amigos y familia.
Bueno, qué aventura para todos los públicos que pueden ir a disfrutar, claro que sí, al cine. Y también nos vamos ahora con un drama irlandés, Aisha.
Por lo tanto, cree que su vida estaría en peligro si volviera a Nigeria.
Sí, no tengo a dónde ir.
Espere fuera, por favor.
¿Yo?
Vamos, no se han presentado ante la Oficina Nacional de Inmigración de la Garza.
¡Ya está!
Buscando escapar de su Nigeria natal, Aisha es una joven que busca asilo en Irlanda. Una vez allí se ve sumergida en un caos de servicios sociales y burocracia. Sin nadie al lado y sin querer sacrificar su integridad para satisfacer las demandas de las autoridades, encuentra un gran apoyo en Connor, un muchacho que trabaja en su centro de acogida. Y como ella, tiene un pasado problemático. Juntos luchan por mantener su bonita amistad frente a la cada vez más grave situación de Aisha, amenazada por una deportación inminente. En el reparto encontramos a Letitia Wright, una de las protagonistas de Black Panther en Wakanda Forever, uh-huh. y a Josh Connor, el maravilloso Lawrence Darrell, de los Darrell, o el príncipe Carlos, cuando en la parte joven en The Crown, así que...
Bueno, pues tenemos ahí un gran reparto, claro que sí. Nos vamos ya a reírnos un poco con el cine francés, Repostero y Chef.
¿Crees que yo puedo llegar a ser el mejor?
Hace falta esforzarse muchísimo.
¡Me falta un plato de la 8!
Muchacho, ¿quién te ha contratado?
Mañana lo sustituiré, chef.
Antes de que me eche, quiero que me pruebe.
El chico se queda. Ven puntual y bien vestido.
Sí, chef.
Pues desde que era un niño, Yazid siente una gran pasión por la repostería. Su sueño es trabajar con los mejores pasteleros y convertirse en el mejor chef. El joven se ha criado en hogares de acogida y a pesar de las dificultades, Yazid intentará hacer realidad su sueño. Aunque para tener éxito en el elitista mundo de la pastelería, el joven va a tener que superar sus traumas y cambiar de actitud. Esta comedia dramática francesa está basada en hechos reales porque está basada en la historia de verdaderamente de Yazid Hichem Rasem, que bueno, no,
bien,
lo he dicho
Natalia.
Fatal, seguro, es un famoso chef que en el 2014 pues ganó el premio al mejor repostero del mundo. Ah. Así que escribió su historia y bueno, esta es su película.
Ah, pues muy bien, muy, muy, muy bien. Y vamos a terminar con otro drama que parece que solo quieren hacernos llorar o vernos llorar en la gran pantalla. Aurina.
Karima, se acabaron los donuts y la limonada. Meted barriga y apretad las nalgas.
¿Cuánto apuestas?
5.000.
5.000.
Por Trump y Putin, ¿vale?
Y el combate, Putin contra Shakira. El ganador es Putin.
Lo has acertado todo. Devuélveme la pasta.
Es un juego y has perdido.
Ha sufrido un grave shock.
Orina o Uria, vamos,
Uria,
lo
sí.
dicho yo.
Bueno, tenemos un problema con los idiomas
sí,
aquí,
sí,
¿eh?
Sí, es el argelino todavía no lo controlo bien.
Usura tiene un gran sueño por cumplir y muchos problemas que afrontar actualmente. Ella vive en Argel, es una bailarina joven y talentosa, y sin embargo tiene que trabajar para ganarse la vida. Bueno, como todo el mundo, o sea, tampoco... Por el día trabaja como señora de la limpieza y por la noche participa en apuestas al margen de la ley. Una noche su vida cambia para siempre cuando es atacada por Ali y acaba en el hospital. Con su sueño de ser bailarina roto, tendrá que aprender a volver a querer su cuerpo y para eso le van a ayudar un grupo de mujeres absolutamente maravilloso. Esta película está dirigida por Múnia Medur, que los vallisetanos la conocemos a esta directora por una película que es Papisa, que estuvo en la Semencia hace unos años, que se llevó el premio del público y el premio Pilar Miró a la mejor dirección Nobel, y su protagonista también es la protagonista de Papisa, Lina Kudry. Así que bueno, sigue con las historias de mujeres en Argelia, sí, sí, y demás, y bueno, pues...
Y la está yendo muy bien.
Exacto.
Claro que sí, empoderando. Con garra. Y vamos a terminar, pero tenemos que recordar a alguien que yo creo que es muy querida por todos los españoles, por todas sus facetas, pero sobre todo yo creo que por su gran humanidad y cercanía con todos, ¿verdad? Esa maravillosa naturalidad que tenía siempre delante de las cámaras, y no estamos hablando de otra que de Carmen Sevilla, que nos ha dejado.
Sí, la novia de España, por cierto, pues sí, ella... Hacía de todo, la
¿de
mujer
todo?
De todo, de todo, porque cantaba, bailaba y por supuesto, por el cine.
Pobrecillo, un charro de cera le tengo ofrecida a la Macarena para que se ponga pronto bueno. ¿Mm?
¿Quién canta?
¿Algún malaje?
Pues trabajó con los mejores. Empezó en el año 47 con Serenata Española, dirigida por Juan de Orduña. Y bueno, a partir de ahí fue todo un éxito. A ver, una mujer tan bellísima como era Carmen Sevilla, estaba muy claro que tenía que ir a la gran pantalla, ¿no? La recordamos en películas como La hermana San Sulpicio, Violetas Imperiales, La pícala molinera, La filcilla domada, en fin. Y
80 películas, es que ahí se dice
sí,
pronto.
Sí, más de 80 películas se interpretó a lo largo de su vida. Y bueno, también tuvo su toque con Hollywood. No solo fue Sara Montiel, ¿eh? De esos años recordamos Rey de Reyes, una macoproducción dirigida por Nicolás Rey, que fue rodada aquí y en la que ella hacía de María Magdalena, pero también interpretó a Cleopatra, en Antonio y Cleopatra con Charlton Heston. Ahí es nada, así que bueno. Y después del cine, pues se dedicó pues a la televisión, y ya todos recordamos a él.
¡Ay, mi niña! ¡Qué buena! ¡Mi ovejita! ¡Claro!
Efectivamente, el telecupón, cine de barrio, sí, sí, en fin. Y bueno, pues nos ha dejado a los 92 años... víctima de una terrible enfermedad como es el Alzheimer, y bueno, pues pero siempre estará en nuestra mente y nos recordaremos en sus maravillosas películas y lo maravillosa que era ella, pues eso, de una calidad humana extraordinaria.
Pues así la recordamos hoy y despedimos a Natalia Veloria hasta la semana que viene. Gracias,
hasta la semana
Natalia.
Que viene.
Camillo, ni conozco a don José y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los gachés. Yo soy la Carmen de España y no la de Marimé, y no la de Marimé.
Ay, por Dios, qué gran personaje, ¿verdad? Al que vamos seguramente a echar de menos, aunque hacía mucho que no veíamos en la gran pantalla. Nosotros vamos a seguir disfrutando de este buen tiempo que nos va a acompañar este fin de semana. Y ya saben, sobre todo, lo que quiero es que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida. Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
Tú que fuiste el...